El mes de septiembre es tradicionalmente el mes de la Biblia, donde en todas partes se hace alguna campañita especial para promover la lectura de la Sagrada Escritura. Una editorial argentina ha hecho una edición de la Biblia muy económica, la Biblia latinoamericana que muchos de ustedes conocen, que se vende a 10 pesos y que viene, incluye un CD para que los que tienen computadora puedan tenerla ya digitalizada con un montón de cosas. A una persona que compró la Biblia esta, al que la quiera, si no tiene, puede aprovecharla, estamos en el mes de septiembre, durante la semana me ve y me la pide. Bueno, una persona la compró y nunca había leído la Biblia, y la abrió por primera vez, con tanta suerte que lo primero que lee, la columnista, el libro Los Salmos, lee: no hay Dios. Y me la vino a devolver. Dice: esta Biblia es pagana, es atea. Acá de Dios nada. Entonces yo digo: no, pero vos no tenés que leer una sola palabrita de la Biblia. Tenés que ver qué dice todo el párrafo. Entonces, claro, dio vuelta a la página y abajo decía: dice el impío, 2 puntos. Dio vuelta a la página: no hay Dios. Bueno, esto de leer la Biblia por pedacitos sin leerla del todo, parece que lo hacen muchos, sobre todo en nuestra patria. Seguramente muchos políticos, muchos gobernantes han leído el libro de Amós que acabamos de leer, o la parábola de Jesús, pero la leyeron por la mitad. Entonces se quedaron con eso de que hay que esperar la oportunidad para hacer grandes negocios fáciles en la bolsa, o comprando cuando todos venden y vendiendo cuando todos necesitan comprar, o provocando esos desfases para que podamos enriquecernos fácil, o hay que disminuir la medida, te vendo 1 litro pero en realidad son 3/4, o aumentar el precio, lo que me costó 5 centavos la bolsa de papa, la vendemos a 2 pesos, o falsear las balanzas para defraudar, o lo que es lo mismo modernamente, los asientos contables, etcétera, o comprar a los débiles con dinero. Y claro, al pobre desgraciado que no tiene nada, le doy 10 pesos por semana y ya es para mí. Este no me falla. Cuando hay elecciones me vota, seguro. O al indigente por un par de sandalias. Y nosotros sabemos que en época de elecciones se suele usar todavía eso, ¿no? Te doy un par de sandalias o de zapatillas. Pues te doy una hoy y la otra si ganamos. O vender hasta los desechos del trigo, y de eso sabemos mucho acá en Necochea. ¿Cuántas veces las exportaciones que van a otros países, se vende trigo de primera y lo que llega suele ser trigo húmedo mezclado con el otro? Por la mitad algo pasó. Salió del campo un camión con tantas toneladas y llegaron a puerto a lo mejor un poco menos. Por la mitad algo pasó. Esa es la lectura de la Biblia que a veces hacemos. Y otros que dicen: no, yo, como el administrador de la parábola, y se me acaba el tiempo de currar o de gobernar o de qué sé yo, entonces tengo que asegurarme. Entonces, ¿qué es la manera de asegurarse? Mira, che, no precisa, te la regalo. Y vos que estás, estoy por visitar tal cosa, ¿no te querés render con una caidita? Bueno, acá la tenés. Claro, después todos me van a proteger, el administrador deshonesto. Claro que dice Jesús que el señor de ese administrador lo alabó. ¿Cómo? Jesús también se prendió a la cosa. Está de acuerdo con la corrupción, con la explotación del pobre. No, no. Alabó la astucia y sacó sus conclusiones, que son las que tendríamos que leer todos. No solamente quedarnos con este pedacito. Amós, cuando decía: escuchen esto, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país, terminaba diciendo: el Señor lo ha jurado, jamás olvidaré ninguna de sus acciones. ¿Verdad? Después decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué andamos así como andamos? No, no. La justicia viene en los propios hechos. Eso es lo que dice el profeta Amós. Y Jesús dice, ¿qué es lo que hay que imitar? Si los hijos de las tinieblas son astutos y los hijos de la luz no lo son, ¿quién tiene la culpa de lo que pasa? Porque no son más los hijos de las tinieblas, son más los hijos de la luz. Pero a veces, unos pocos que se comprometen con el mal son mucho más eficaces que los muchos que no se comprometen con el bien. Y aquí viene la conclusión. ¿Cuántas veces en nuestra vida, los que nos llamamos buenos o queremos ser un poquito mejores, decimos, no, pero esto no importa? Y nos acostumbramos a la mentirita, a la esquivada, a la gambeteada, a la zancadilla, a los chiquitos. ¿Y esto qué importa? No, esto no afecta. Si hoy no tengo ganas de ir a misa, no voy, total, una misa que falte, no pasa nada. Si yo no tengo ganas de leer el Evangelio, no lo leo, estoy cansado. Total, que me va a hacer un día que no lo haga. Si yo no tengo ganas de rezar, lo mismo. Si hoy me quiero salvar de algo e invento una mentirita chica, total, eso todo el mundo miente, que va a ser una mentirita chica. Pero Jesús saca otra conclusión y dice, el que es deshonesto en lo poco, también se convierte en deshonesto en lo mucho. En cambio, el que es fiel en lo poco, se hace coherente y fiel en lo mucho. Y sigue sacando conclusiones Jesús. ¿Cuál es la raíz de muchos males en el mundo? La gente que no duda en colocar en el centro de su corazón ese ídolo terrible que es el dinero, o el tener, o el capital, o lo que quieran llamarlo. Y entonces no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque únicamente se puede servir a Dios sirviendo al hermano, al hombre. Y cuando uno ha puesto en su corazón o en la ideología que gobierna el mundo el ídolo del dinero y del tener, el hombre pasa a ser un valor más intercambiable, una cosa más comprable y vendible, o usable y tirable. Y en eso estamos en el mundo de hoy. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo que escuchábamos recién hoy, es como que si nos estuviera hablando a nosotros en los tiempos que corren, y nos dice, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por todos. También por las autoridades que gobiernan los países. ¿Para qué? Para que les vaya bien en el reventar a todos los terroristas. Que como están camuflados, reventar a todos los terroristas significa reventar países enteros y miles de inocentes. ¿Eso es rezar por los soberanos y por las autoridades? ¿O para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, llevando una vida digna? Esto último es lo bueno y agradable a Dios, porque Él quiere que todos los hombres se salven, no solamente algunos, todos. Y todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Hubo alguien hace mucho que habló de la verdad y el gobernador Poncio Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Pero no se quedó a escucharlo. No quiso escuchar la respuesta. Así muchas veces somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es lo que, qué tenemos que hacer? Pero antes que escuchemos la palabra por las dudas, ya no estamos más. Cerramos los oídos. Que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y dice Pablo, esta es la verdad. Hay un solo Dios. No está el Dios de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, de los budistas, el Dios de los del norte, el Dios de los del sur, el Dios que es argentino y el Dios que es británico, el Dios que es de Boca o que es de River. No, no. Hay un solo Dios, uno solo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. que es Jesucristo, hombre. Y esta afirmación de Pablo tiene mucha fuerza. Jesucristo es mediador por ser hombre. Y es en el hombre donde encontramos a Dios. Y es el camino del hombre el que tenemos que recorrer si queremos llevar la liberación y la salvación a todos. Y queremos ser fieles al Evangelio del Señor. Por eso me parece oportuno, y me lo traje anotadito, aprovechar hoy estos días en que el Papa nuestro, que está tan viejito y tan achacoso, pero que sigue queriendo ser profeta en estos tiempos difíciles para toda la humanidad, aprovechar su viaje a esa república que estoy seguro que muchos de nosotros acá no sabemos ni dónde está. Kazajstán. A ver, mirá la cara que pusieron por allá. Kazajstán, ni idea. Si pregunto por dónde queda Guatemala, a veces tampoco sabemos, ¿eh? Bueno, es como en Estados Unidos, que muchos no saben que Buenos Aires es la capital de Brasil. Pero bueno, ese es otro tema. Así estamos, ¿eh? Si no, hablamos de globalización y resulta que el globo terráqueo es una mala palabra porque no sabemos dónde ubican las cosas. Pero bueno, Kazajstán. Y digo que vamos a aprovechar lo que el Papa está haciendo estos días, porque es todo un testimonio, y es toda una convocatoria, y es toda una enseñanza hecha realidad, sin muchas palabras, con gestos, con actitudes, como las que estamos llamados a vivir nosotros. Kazajstán es tan extenso como toda Europa Occidental. En extensión, y tiene la población que tiene la Ciudad de México, 20 millones de habitantes más o menos. Imagínense lo que debe ser el país. Hubo gente al encuentro con el Papa que viajó 4 días seguidos en colectivo para poder estar presente. En el recibimiento hubo 50.000 personas. De esas 50.000 personas, 2/3 eran musulmanes. Un 10% eran ortodoxos. El país tiene alrededor de 300.000 católicos, 10 millones de musulmanes, 8 millones de ortodoxos. Fue el país donde, en la época de la Unión Soviética, cuando Stalin se dedicó a deportar gente que no estaba de acuerdo con su gobierno a otras partes, fue el país donde mandaban los deportados. Hubo muchos campos de concentración. Hubo mucha gente de todas las razas que fue a parar ahí. Ahí encontramos polacos, alemanes, rusos blancos, de todo. Apenas el 60% es de población local, ¿eh? Bueno, llega el Papa a ese país que casualmente está por arribita de otro país que tiene una palabra difícil para pronunciarlo, Uzbekistán o algo por el estilo, donde hoy están acantonadas las fuerzas aéreas norteamericanas, dispuestas a bombardear el país que viene un poquito más abajo en el mapa, que es Afganistán. Kazajstán vive en la pobreza. Es un país arruinado de la época del comunismo y que está tratando de sobrevivir. La gente, cuando es pobre, cuando está en la miseria, se agarra de cualquier cosa. Está invadido por predicadores tipo estos que a nosotros nos invaden desde el norte, ¿eh? Predicadores que vienen del sur, los talibanes, que predican la guerra santa, que predican el odio a los que son distintos, que predican que Dios es de ellos y que hay que reventar a los que lo han explotado toda la vida. Los fundamentalismos en el mundo crecen en la miseria y en la ignorancia. También en la iglesia los fundamentalismos crecen cuando hay ignorancia y cuando hay carencia. Cuando yo estoy necesitado de Dios y no lo encuentro, no sé dónde alimentar esa fe de Dios en la comunidad, y enseguida busco por otras partes. Y cuando yo no he descubierto la presencia del Señor y la revelación de Dios en su palabra y en la historia de la Iglesia, la busco por otras partes, la palabra de Dios. Los fundamentalismos nacen cuando hay carencia. Y llega el Papa a ese país, ¿y qué hace? ¿Qué le dice a esa gente que 2/3 partes son del mundo musulmán? Dice que es el enemigo de Dios para los occidentales en este momento. ¿Cuál es la actitud del creyente y del cristiano frente a eso? Permítanme leerles algunas cositas del Papa. Dice, miren, entre las personas que lo recibieron se encontraba el gran muftí de Kazajstán. El gran muftí es como el coordinador general de todos los musulmanes del país. Dijo el Papa que todos los pueblos, apoyados por la divina sabiduría, puedan trabajar por doquier para construir una civilización del amor en la que no haya lugar para el odio, la discriminación y la violencia. ¿Se imaginan de pronto si los que manejan el poder y la economía mundial pusieran en práctica lo del administrador de la parábola y empezaran a decir, vengan países de América Latina, a ver cuánto deben? Y debemos un montonazo. Bueno, a ver, vamos a anotar la mitad. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de pronto, en lugar de armar la gran coalición para acabar por la fuerza con no se sabe qué, armamos la gran coalición para acabar con la miseria, el subdesarrollo, la esclavitud humana que hay en tantos países, la degradación de la mujer que hay en algunos países muy aliados casualmente de Estados Unidos, como Arabia Saudita o Kuwait? ¿Qué pasaría si en el mundo, en lugar de derrochar la riqueza en muerte, la invertimos de verdad en capital humano? ¿Qué pasaría si, por poner el caso que les ponía el otro día, simplemente unos pesitos de los que se derrochan todos los días en las grandes mesas del norte cayeran a ese país tan hecho pedazos que es Guatemala, donde la sequía de 2 años ha llevado al punto de morir por hambre a tantos hermanos nuestros? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de pronto todos empezamos a pensar, bueno, como están pensando a lo mejor, por poner un ejemplo, en España, y entonces a través de Cáritas Española se está canalizando una ayuda muy fuerte a Guatemala? ¿Qué pasaría si empezamos a sentirnos responsables de este planeta que es de todos, porque Dios es único y es de todos? Si el Papa entonces les dice, o nos dice, deseo dirigir un sincero llamamiento a todos, cristianos y pertenecientes a otras religiones, a trabajar juntos para construir un mundo sin violencia, un mundo que ama la vida y que avanza en la justicia y en la solidaridad. Le pidieron al Papa en estos días que suspendiera el viaje a esa república. Yo voy igual. Algunos dicen que los bombardeos no han empezado en la zona porque está el Papa ahí, pero ni bien se vaya. Cuando el Papa pronunciaba estas palabras, aviones militares de Estados Unidos ya se encontraban destinados en Uzbekistán, país que separa a Kazajstán de Afganistán. No podemos permitir, agregó el obispo de Roma, que lo que ha sucedido en Norteamérica haga más profundas las divisiones. La religión no puede ser nunca fuente de conflicto. Desde este lugar, invito tanto a los cristianos como a los musulmanes a elevar una inmensa oración al único y omnipotente Dios, del que todos nosotros somos hijos, para que pueda reinar en el mundo el gran don de la paz. Entre las personas, ya los leí. Bueno. ¿Y esto también? Bueno. Fundamentalmente está. Vale la pena escuchar. Vale la pena que lo hagamos nuestro. Y ustedes dirán, bueno, pero nosotros no estamos ni en Kazajstán, ni en Afganistán, ni en Tatán. Estamos en Necochea, City. Bueno, apliquemos esto acá. ¿Cuál es? ¿En dónde tenemos puesto el corazón? ¿Cuál es nuestro patrón? ¿El dinero o Dios? ¿La causa del reino? ¿El amor a Dios en el prójimo? ¿Cómo anda nuestro sentido de la igualdad y de la solidaridad? ¿O estamos también cayendo en los fundamentalismos que discriminan, que consideran a estos pequeños grupos los únicos buenos y a todos los demás malos? ¿Cómo anda nuestro sentido de que lo único que importa en estos momentos es llenarnos en la oración del proyecto de Dios y poner los brazos y el corazón y toda la vida a hacer posible que su reino llegue? ¿Cómo anda nuestro compromiso en lo poco para poder ser fieles en lo mucho? Vamos a preguntárnoslo en un minutito de silencio.